Buenos días a todos. Primero que nada, me da mucho gusto verlos. Y reciban un saludo de San Diego, California, especialmente de San Marcos, donde milito yo en el grupo Un Nuevo Camino. Pertenecemos al Distrito 18. Aquí hay cuatro de mis compañeros que vienen de ahí. Ojalá que todos estén bien y que esta junta salga como el Poder Superior quiera. Me siento muy contento de estar aquí. Esta es mi quinta convención internacional y es mi primera vez que participo en una junta programada, lo cual me tiene un poco nervioso, pero contento, pero disfrutando de mis compañeros que cada 5 años se dan la oportunidad de venir a la convención internacional. Y que yo quiero compartirles que es una experiencia única en la vida de un alcohólico. Yo nací en Alcohólicos Anónimos el día 27 de febrero de 1992. Y desde ese día no he consumido una gota de alcohol, por gracia de mi Poder Superior y del programa de Alcohólicos Anónimos. Los principios de Alcohólicos Anónimos son, sabemos que son 36, ¿verdad?, lo que nosotros podemos practicar, divididos en 3 legados, ¿verdad?, que es la recuperación, la unidad y el servicio. En lo personal, a mí me fue muy difícil entrar a estos principios espirituales, porque venía de una vida un poco desastrosa, ¿no? Los alcohólicos están listos para pasarle el mensaje al que va llegando a la sala, a cualquier sala de Alcohólicos Anónimos. Tuve mi padrino. A estos tiempos lo he cambiado por otro, ¿verdad? Porque ahora tengo otro padrino. Pero mi padrino, el que me recibió a mí, el que me ayudó bastante, aún sigue siendo mi mejor amigo. No es mi padrino porque él posiblemente alguna razón tuvo de retirarse un poco de lo que es los servicios, ¿verdad? Pero él sigue en Alcohólicos Anónimos. Entonces él me empezó a inculcar de unirme primero que nada a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Porque lo clásico para mí era nada más la recuperación, ¿verdad? Nomás los 12 pasos. Y no unirme realmente a lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y para mí unirme fue difícil entender de no llegar a mi grupo base y empezar a criticar a mis compañeros. Necesitas unirte bien, no nomás de ojos o de dientes para afuera. Necesitas unirte de alma y corazón. Fue una enseñanza que fue un proceso para mí de no seguir criticando de cómo vienes vestido, de cómo vienes, si llegaste tarde, te enojaste o me enojé, si todo eso tienes que trascenderlo. Cuando te unas a Alcohólicos Anónimos, cuando te unas a tus compañeros, únete 100%. Porque el único que vas a sufrir eres tú. Y eso fue un proceso para mí. Tuve que realmente entender que si yo no me uno, muero. ¿Verdad? Que regrese a beber, que muera espiritualmente. Cuando entendí eso, dije, bueno, yo necesito esa balsa, yo necesito remar para donde mis compañeros están remando. Eso me da fortaleza para continuar aquí. Mi primera tradición es eso, la unidad 100%. Igualmente, me costó mucho entender lo principal aquí, mi Poder Superior, que podría devolverme el sano juicio, ¿verdad? Y yo no sé si a través de los años, a través de permanecer en Alcohólicos Anónimos, un día puede tener ese sano juicio 100%, ¿no? Porque posiblemente va a ser difícil, ¿no? Pero en el proceso de la recuperación estoy ahí. Yo confío, ¿verdad? Yo tengo fe. Me agarro de ese poder superior y digo, solo tú puedes hacerlo, ¿verdad? Me aferro a mi programa, me aferro a mis compañeros, tengo mi familia y no sé si sea bueno compartir. Estaba compartiendo con mi compañero aquí, el coordinador, que a mi esposa el miércoles 24 de este mes, junio, le hicieron una cirugía de una tiroides que tenía acá, y ahora me resulta, el doctor la checó otra vez y dijo que tiene un poco de cáncer en esto. Entonces, yo estaba, compartí con ella y le dije que si todavía me daba el apoyo para yo venir a la convención, y dijo, vete, no, estoy bien, o sea, no es muy grave así, pero el análisis que le hicieron fue que eso, ¿verdad?, que tiene un poco ahí, pero bueno, de nuevo, pues la fe, ¿verdad?, que nosotros los alcohólicos hemos aprendido aquí en el programa es muy grande. La tercera tradición, ¿verdad?, es la que a mí me gusta mucho, ¿verdad?, o nosotros, ¿verdad?, en nuestra cultura, los hispanos decimos, no podemos correr a nadie de aquí del grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cualquiera es bienvenido, como sea, como llegue, todos somos bienvenidos, Alcohólicos Anónimos, la tercera tradición, ¿verdad? El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es dejar de beber. La tolerancia inicia basada en el temor. Privarle al alcohólico de la oportunidad de unirse a Alcohólicos Anónimos a veces equivalía a pronunciar su sentencia de muerte, ¿verdad? O sea, es por eso que a nadie se le puede prohibir la entrada a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Muchas veces en la otra tradición tenemos autonomías, ¿no? De que alguien no puede abordar la tribuna en estado de ebriedad o tóxico o lo que sea, ¿no? Pero prohibirle la entrada de la puerta hacia adentro a escuchar una junta, no podemos hacerlo a nadie, ¿verdad? Se eliminaron los reglamentos para hacerse miembro. Dos ejemplos de experiencias. Cualquier alcohólico es miembro de Alcohólicos Anónimos cuando él dice que lo es. Solamente, ¿verdad? Porque hay muchas veces que hay mucha confusión, ¿verdad? Hay muchas veces que empezamos cuando llegan y ya le decimos, hey compañero para acá, hey compañero para allá. Y parece que en nuestra tercera tradición estamos cometiendo un pequeño error, ¿no? Porque si él no lo ha dicho de aquí, si él no nos ha dicho, yo quiero pertenecer o yo me declaro un miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Aún a lo mejor no es compañero, ¿no? Pero bueno, hay posiblemente opiniones diferentes. La cuarta tradición, yo sé que muchos de ustedes son buenos para leer, ¿verdad? Y que han leído todas las tradiciones en su forma larga, ¿no? Extensa, porque tenemos muchas veces yo me aprendo nomás los puros títulos de arriba, ¿no? Los dos rengloncitos de arriba, pero lo demás no, el extracto de la tradición no me lo sé, ¿verdad? Entonces, la cuarta tradición, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos de Alcohólicos Anónimos o Alcohólicos Anónimos considerado como un todo. Cada grupo dirige sus asuntos como mejor le parezca, excepto cuando Alcohólicos Anónimos como un todo se ve amenazado el peligro, tal libertad. El grupo, al igual que el individuo, tarde o temprano tiene que ajustarse a principios que garantizan su supervivencia. Dos señales de peligro. Un grupo debe hacer nada que perjudique a Alcohólicos Anónimos como un todo, ni debe afiliarse a intereses ajenos. Un ejemplo, el centro de Alcohólicos Anónimos que no funcionó, y muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? Muchos de ustedes han leído la parte, ¿verdad?, de este club que en aquellos tiempos se hizo, ¿no? Y de eso padezco muchas veces yo, ¿no? De querer ser el dueño de cosas que definitivamente no me pertenecen, ¿no? Que están basadas en otras cosas, en principios espirituales que son de un poder superior. Pero ¿qué pasa, verdad? Que cuando me salen mis defectos de carácter, yo quiero ser el gobernante, ¿no? Yo quiero ser el jefe, quiero ser el patrón, quiero ser el... en ese entonces, ¿verdad? Pues, en este edificio, pues, el dueño era el hijo del dueño, pues, él quería manejar todo, ¿no? Desde el primer hasta el tercer nivel, ¿no? Y decir lo que se tenía que hacer ahí. So, no había autonomías ahí, ¿no? Él solo quería manejar todo. Entonces, nuestros grupos deben ser autónomos, excepto, ¿verdad?, en lo que afecta a Alcohólicos Anónimos como un todo. Y ahí me dice a qué hora está. Entonces, nuestros grupos, en mi grupo, en el grupo donde yo milito, que se llama el Grupo Un Nuevo Camino en San Marcos, California, ¿verdad? Tenemos algunas 10 autonomías que la conciencia del grupo escribió, ¿verdad? La junta debe empezar a tal hora. Y luego tenemos una autonomía, ¿no? Para los que yo, en aquellos tiempos que vine a firmar una tarjeta, ¿no? El de la tarjeta no puede llegar 15 minutos tarde porque no se le firma su tarjeta. Es una de las autonomías que nosotros tenemos. Entonces, a veces yo le quiero aplicar la autonomía al nuevo, pero a veces no me la aplico a mí, ¿verdad? Yo puedo llegar a las 7:30 si la junta empieza a las 7, ¿no? O llego a las 8, o llego a cerrar el grupo, o a levantar la tesorería nada más, ¿no? O yo soy el tesorero, llego y recojo la séptima, ya me voy, compañeros. Creo que debo analizar yo en eso si estoy afectando a mi comunidad como un todo, ¿no? Si no le estoy dando al nuevo que llegue, bueno, que llegue, a lo mejor tuvo un accidente por ahí y viene y pone su tarjeta después de las 7:15 y ya no lo quiero firmar. ¿Sabes qué? Ya no te la voy a firmar porque no llegaste a tiempo. Me parece que como comunidad yo debo analizar esas cosas, ¿verdad? La quinta tradición es de cada... El grupo de Alcohólicos Anónimos tiene un solo objetivo, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Más vale hacer una cosa bien que muchas mal hechas. La vida de nuestra comunidad depende de este principio. La capacidad de Alcohólicos Anónimos para identificarse con el principiante y ayudar a recuperarse es un don de Dios. Nuestro único objetivo es transmitir este don a otros. No se puede mantener la sobriedad si no se entrega a otros. Y a veces hoy padezco del defecto de la envidia. Me llaman, ¿verdad?, por teléfono, que hay algún prospecto, aunque no tengo el servicio del paso 12, pero de vez en cuando recibo una llamada, ¿no? De algún familiar, de algún amigo. Y lo primero que digo, estoy en una fiesta, no tengo tiempo de ir, ¿verdad? Hoy estoy con mi familia, la estoy pasando bien. Y no me doy, no hago el sacrificio, no me doy el tiempo de decir, ¿cómo no? Vamos, echar una platicada con él, a ver qué podemos hacer, ¿no? Lo único que tengo que hacer es compartirle mi experiencia, ¿verdad? No tengo que hacer otra cosa, no me está pidiendo otra cosa más. ¿Se imaginan que me dijeran que me va a pedir prestado $500? Pues menos voy, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengo que estar listo para mantenerme sobrio y compartir este mensaje con otro alcohólico que lo necesite, definitivamente. De otra manera, soy un hombre muerto espiritualmente. La sexta tradición dice, un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. La experiencia nos demostró que no podíamos respaldar a ninguna empresa allegada, por buena que ésta fuera. No podíamos serlo. Todo para todos. Nos dimos cuenta de que no podíamos prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna actividad ajena. Y aquí, en mi propia experiencia, ¿verdad?, en nuestra cultura o mi cultura, ¿verdad?, hispana, nosotros, o al menos allá, nosotros rentamos nuestros locales, ¿no?, propios. A mí pagamos nuestra propia renta, pues, ¿verdad?, en los locales. Hemos vivido las experiencias, o yo he vivido las experiencias de conocer a mis compañeros, mis hermanos en el alcoholismo de habla inglés, ¿verdad?, que rentan locales en escuelas, en iglesias. Pero lo que yo he aprendido es esto, que si tú sigues los principios de Alcohólicos Anónimos, las tradiciones, nunca te vas a involucrar en afiliarte o prestar tu nombre a algo, ¿verdad?, a una empresa como estas, ¿verdad? Nunca vas a hacer eso, porque sabes de lo que estás tratando, ¿no? Debes mantenerte separado por muy buena que sea la iglesia o la escuela donde estés sesionando, no puedes decir, puedes anunciarme, 40 minutos más, ¿por qué tanto? No, si ya terminé. Los alcohólicos, ¿verdad?, que de una manera tenemos algunas 24 horas dentro de nuestro programa, hemos aprendido, ¿verdad?, a vivir con nuestras 12 tradiciones, posiblemente no al 100%, pero si aprendemos a vivir un 60, 70% con nuestras tradiciones, vamos a ser unos buenos líderes guiándonos con los principios de Alcohólicos Anónimos. Y estoy seguro que a los nuevos, a los que vienen llegando, ya no van a ser como yo. Ya no van a querer estar 10 años con los 12 pasos repitiéndolos, ¿no? Del 1 al 12, y luego del 4 al 5 nomás, ¿no? Porque a veces quiero hacer del 4 al 5 nomás, ¿verdad? Entonces, los nuevos que vienen llegando, necesitamos platicarles de las 12 tradiciones también. La importancia de la espiritualidad de las 12 tradiciones, porque al último, la última tradición, es donde realmente vamos a practicar la humildad del anonimato, ¿verdad? Ahí es donde realmente vas a ver si de veras eres un miembro de Alcohólicos Anónimos en la última tradición, que es importante como las demás. Pero vamos a ver qué tanta humildad en realidad has adquirido dentro de tus 24 horas que has estado en Alcohólicos Anónimos. Y dicen aquí, a lo mejor no importa el tiempo que tengas, a lo mejor la dedicación que le has puesto al programa desde que llegaste, a lo mejor eso te hace aprender un poco más rápido que los que tenemos o los que tienen 40, 50 años en doble A. Porque sabemos que los jóvenes, los nuevos que vienen llegando, traen la mente más fresca, ¿verdad? Y yo digo, habemos más buenos padrinos ahora, ¿o no? ¿Verdad que sí? Habemos más buenos padrinos ahora, ¿no? Que tratamos de decirle al nuevo, oye, sigue viniendo, lee, abre un libro, abre una revista, dale un repaso a los 12 pasos, 12 tradiciones, los 12 conceptos y empápate de Alcohólicos Anónimos. Gracias, compañeros, me he sentido tan a gusto y que tengan feliz 24 horas todos.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muy agradecido. Como alcohólico recuperado, sigo sosteniendo algo que comentó Bill W. hace muchísimos años. El éxito de Alcohólicos Anónimos se debe más a la gracia de Dios que a nosotros mismos. Nunca debemos de olvidar que los mismos males que atacan a todos los seres humanos, como son el orgullo, las controversias, el dinero y el poder personal, por nombrar a algunos, hubiesen podido echar al traste nuestro programa. Y sin embargo, seguimos aquí 80 años después. Esto deja ver claramente que hay algo superior a nosotros que ha intervenido antes. Gracias. Ahora vamos a oír al compañero José M. de España, concretamente de Barcelona. Compañero José, tiene 20 minutos.
Bueno, buenos días. Antes de nada, pedir disculpas por que he llegado un poquito tarde, pero es que me ha pillado una tormenta por ahí, que no queréis saber. Vengo chorreando de agua. Bueno, se trata de hablar del tema de las tradiciones, cómo han funcionado en mi vida, y es lo que voy a intentar hacer. Yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, se me hizo muy farragoso, muy pesado el tema de las tradiciones, porque los pasos tenían una comprensión más fácil, pero las tradiciones para mí eran muy complicadas. Pero luego aprendí a escuchar, aprendí a entenderlas y aprendí de una manera muy sencilla que voy a contar. Yo siempre he trabajado en mi vida laboral, pues he ido circulando con un vehículo, con un carro, como decís por aquí, ¿no? De allí para acá y de aquí para allá, trabajaba en la construcción, controlando asuntos de la obra y tal. Y entonces, en el cassette, me compré las cassettes que se vendían antiguamente de los pasos y las tradiciones. Y siempre llevaba un cassette puesto en la radio e iba escuchando. Muchas veces ni lo oía siquiera, ni me enteraba de lo que estaba diciendo, pero aquello parece que fue calando, subliminalmente fue calando en mi cabeza, y empecé a entender. Y yo empecé a entender porque no le hice caso a todo el desarrollo, toda la explicación que viene detrás de la primera, de la segunda, de cualquier tradición o de cualquier paso, ¿no? Simplemente me centré en lo que dice la tradición. Por ejemplo, de la unidad del grupo, de la unidad de Alcohólicos Anónimos, depende mi vida y la vida de los demás. Punto. Ya no leí más, no leía más sobre eso. Porque todo lo que hay aparte de eso es una interpretación de alguien como yo, pues que lo ha escrito, ¿no? Y entonces a mí se me hacía muy pesado. Y entonces, haciendo yo mi propia interpretación, pues resulta que me empecé a entenderlo mejor. Y bueno, llegué a entenderlo y creo que lo entiendo. Y así os lo voy a contar. Yo pienso que las tradiciones son una tercera parte del programa, igual que los pasos, igual que los conceptos de servicio, ¿no? Que igual que los pasos y los conceptos de servicio, afectan a mi vida, afectan a los grupos y afectan a mi vida, siempre me dan una enseñanza. Yo en la primera tradición me habla de la unidad y me dice que yo no debo de romper esa unidad, pero no debo de romperla en el grupo, ni en la comunidad como tal, ni en mi familia, ni en el trabajo, ni donde quiera que yo me mueva, ¿no? Porque de eso depende mi tranquilidad, mi paz y mi bienestar. De esa unidad. Luego, si vamos a la segunda tradición, pues habla de los líderes, de los jefes de los grupos, que muchas veces los que llevamos unos cuantos años nos creemos que el grupo es mío y que yo tengo la palabra y yo sé cómo tiene que funcionar y yo, ¿no? Y entonces yo me proclamo padrino de no sé cuántos y les digo a cada uno dónde se tienen que sentar. Ayer yo vi un caso. ahí en la sala de la música. Estaba sentado yo en una mesa de esas redondas que pusieron, y llegó alguien, llegó un grupito de, creo que eran mexicanos. No quiero meterle el dedo en el ojo a nadie, pero me pareció entender eso. Ahí está. Y entonces, pues venía un padrino con 3, 4 o 5 hijas, no sé exactamente cuántas, vestidas iguales, y cada uno le dijo dónde se tenía que sentar, en la mesa aquella redonda, para escuchar la música. Pensé, si para escuchar la música te dicen dónde te tienes que sentar, mal vamos, mal vamos. Yo pienso que el tema del padrinazgo, aunque me vaya un poquitín del tema, para cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, que no sabe nada de nada, no sabe cómo funciona esto, no tiene idea de para qué puede servir todo este tinglado que tenemos montado, ¿no? Pues va muy bien, porque le orienta, más o menos le enfoca la cosa, le orienta y le explica cómo funciona y tal, y el nuevo que llega pues aprende de eso. Pero el nuevo que llega, si se queda, deja de ser tan nuevo con el tiempo. Y entonces, esa persona tiene que tener un crecimiento personal, tiene que tener una maduración que poco a poco le vaya separando de esa guía, digamos. Porque si no, siempre será... como yo en mi casa, que me siento donde dice mi mujer y a la hora que ella dice que yo me siente. Y hasta ahí podemos llegar, ¿no? O sea, yo tengo que tener una madurez como persona, la madurez que no tuve de joven para que me la quitó el alcohol, no me dejó madurar, porque yo empecé a beber muy jovencito y el alcohol no me dejó madurar. Esa madurez yo tengo que conseguirla de alguna manera en mi vida, ¿no? Que eso sería, estaríamos hablando de la cuarta tradición concretamente. Yo tengo que tener una autonomía, yo tengo que ser libre, tengo que estar, tengo que poder tomar mis propias decisiones y hacer lo que me parece que tengo que hacer. Y si me equivoco, pues ya rectificaré, y ya habrá alguien que me tocará las orejas y me dirá, esto tiene que ser por este lado, ¿no? Bueno, pues hemos saltado de la segunda a la cuarta y echamos un pasito para atrás y vamos a la tercera. Yo en mi vida, y todavía me pasa después de muchos años, yo estoy en Alcohólicos Anónimos del año 84, de marzo del 84, el día 10 de marzo concretamente. Claro, he aprendido bastantes cosas en este tiempo, ¿no? No quiere decir que sepa de todo, pero algunas cositas he aprendido, sobre todo de mí mismo. Y me he dado cuenta de que para mí es muy fácil ponerle la etiqueta a cualquiera. Es decir, ese tío es un fanfarrias, o es un chulo, o es un peleón, o es tal, o es cual, ¿no? O esa tía, para decirlo de alguna manera. Entonces, la tercera tradición me dice que yo no tengo que juzgar a nadie, que yo no soy quien para juzgar a nadie. Si tú dices que quieres ser un miembro de Alcohólicos Anónimos, la puerta está abierta para ti, para que entres y para que salgas. Lo mismo que en mi vida, si tú quieres ser mi amigo, adelante. Si no quieres ser mi amigo, ningún problema. Yo no tengo que juzgar a nadie. Esa es la enseñanza. Si eres gay, si eres negro, si eres chino, a mí qué más me da. Eres un ser humano como yo, con los defectos que yo puedo tener o con las virtudes que pueda yo tener también. Y entonces yo tengo que ocuparme de mí mismo, tengo que conocer mis defectos y mis necesidades, mis miedos, mis angustias, mis problemas como persona, y eso es lo que me hace venir aquí para, o sea, aprender y saber y saber gestionarlo todo eso, ¿no? Ha llegado mi amigo Manuel. Un saludo, Manuel. Bueno, estábamos en la tercera, cuarta, la quinta tradición, pues me habla, la quinta tradición me habla de que yo no tengo que dedicarme a todo, porque cuando yo bebía, había una vecina que se compró una lámpara para el comedor y me dice, es que ahora tengo un problema que no sé cómo ponerla. Yo te la pongo. Que se me ha estropeado un grifo, no te preocupes. Que tengo que ir al hospital, yo tengo un coche, cuenta con él, no hay problema. Yo estaba disponible para cualquier cosa. O sea, yo me creía que era capaz de cualquier cosa. Y entonces, la quinta tradición me ha dicho que eso no es verdad. Que yo estoy limitado, como cualquier ser humano, estoy limitado y yo puedo saber ciertas cosas, pero no todo. Porque si no me pasaría lo que le pasó al colega que llega a la casa con 4 copas más de la última y le dice, María, la cena, y dice la María, sí, Superman. Oye, ¿qué me has hecho de cenar? ¿Me has preparado pescado? Sí, Superman. A todo lo que decía el marido, ella le decía, sí, Superman, o no, Superman. Bueno, ¿por qué me llama Superman? Dice, porque lleva los calzoncillos encima de los pantalones, coño. A saber dónde se había metido, ¿no? El Superman. Pues yo me creía que era Superman. Yo me creía capaz de llevar los calzoncillos por fuera y de cualquier cosa. O sea, yo era capaz de cualquier cosa y no soy capaz de cualquier cosa, y la vida me lo ha enseñado eso, la vida y Alcohólicos Anónimos. Estuve esto toda mi vida trabajando en plan autónomo, que decimos allí, no sé cómo se puede decir eso por aquí, no sé si se dice igual o no, o sea, sin una empresa fija, donde un puesto fijo de trabajo en una empresa, sino pues por libre siempre. Y bueno, pues me especialicé en un tema de relacionado con la construcción, me hice un buen profesional de ese tema, pero iba saltando de un sitio a otro y al final encontré los 11 últimos años de mi vida, encontré una empresa donde me pusieron de plantilla, donde me pusieron con todos los derechos, con toda la seguridad social, todo tal, tal, y yo era allí un mandado. O sea, yo controlaba una serie de trabajos, pero yo no era el jefe, yo no era el amo. El amo era otro, que era el que me pagaba, y por primera vez me dediqué en exclusiva a lo que yo sabía hacer. Que era, en mi caso, era poner tuberías de plástico. Bueno, pues me dediqué a eso en exclusiva y fue cuando, fueron los 5 mejores años de mi vida laboral. Cuando más dinero he ganado y cuando mejor visto he estado y cuando mejor he vivido. O sea, dedicándome a lo único, a lo que yo sé hacer de verdad. Lo que yo sé hacer. O sea, aquello que hay escrito en la literatura que dice zapatero a tus zapatos. Eso es lo que yo hice, aplicarme esa historia, ¿no? Y ir a lo que realmente sé hacer. Y dejarme de inventos raros y de historias que unas veces salían bien y otras veces salían mal, y a veces cobraba y otras veces no cobraba. Y... desastre. Bueno, pues luego me dice la sexta tradición que si yo le avalo. ¿Se dice avalar aquí? Sí. Yo avalo a mi primo Antonio para que se compre un coche, un carro. Si él no lo paga, lo pago yo. Porque yo he dicho al banco, si este señor no paga, yo respondo por él, yo pago. Y eso a mí me costó una vez mucho dinero, mucho dinero. Y pensé y lo dije a mi entorno, que a nadie se le ocurra pedirme un aval porque le diré que no. Le diré que no porque ya con uno he tenido bastante. Me costó perder un local que tenía en un sitio que no estaba mal y por un coche. Claro, aquí yo entiendo que para Alcohólicos Anónimos quiere decir que los grupos no se dedican a rifar jamones ni a vender papeletas para la lotería de tal. O sea, los grupos vamos a recuperarnos y a pasar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Y nada más que eso. El grupo no hace otra cosa. Y yo como individuo tengo que aprender eso también. A mí el conocimiento de las tradiciones me lleva a aprender a integrarme en la sociedad donde nunca había estado integrado. Porque me habla, por ejemplo, pues vamos a ir a la décima, por ejemplo, por decir una, ¿no? Me dice que yo no debo de meterme en líos que no me correspondan. Que si fulanita y fulanito se están acostando juntos, es su problema, ya son mayorcitos, ya saben lo que tienen que hacer, y si no lo tienen, si no lo saben, pues ya lo aprenderán con el tiempo. ¿Yo qué tengo que decir de eso? Absolutamente nada. Porque me arriesgo a que yo me vaya del pico, que soy muy aficionado a eso también, empiece a decir, pues tú no sabes que tal, y los vi en tal sitio y estuvieron... Y yo me estoy arriesgando a que el fulanito, que mide 1,80 m por 70 de ancho, venga un día y me coja del pescuezo y me diga, ¿tú qué coño estás hablando de mí? ¿A ti qué te importa mi vida? ¿Cómo yo llevo mi vida y con quién me acuesto y con quién me levanto? O sea, y me puede dar así para que me ventile un poquito. O sea, no te metas en líos. No te metas en líos y no entres en discusiones ni en problemas que no te afectan para nada. Si vamos un poquito para atrás, nos faltaba la séptima. La séptima es muy importante, ¿eh? Aquí tenéis la costumbre de echar un billete. Allí en Barcelona no se ve un billete, vamos, ni el día de Navidad, nada, nada, nada. Claro, allí tenemos una monedita que vale más que ese billetito que echáis aquí, el euro, que lo tenemos en moneda, tenemos de una y de uno euro y de dos. Y el que echa un euro es... Porque echamos del euro para abajo hay lo menos 5 o 6 monedas más. Hasta 5 céntimos, 20 céntimos y un céntimo. Sí. Echamos las moneditas pequeñas, son las que caen en la bolsa. Las más chicas. O sea, una miseria. Una miseria. Una pena que seamos tan, tan sumamente tacaños. Tantísimo dinero como hemos quemado. Por Dios, que yo oigo decir a la gente, pues yo en una borrachera me gasté 2,000 euros en una casa de putas. Te gastaste 2,000 euros y ahora que no bebes no eres capaz de echar un euro entero, colega. Pues eso nos pasa por allí. Yo no sé por qué mandáis por aquí, pero allí pasa eso. Allí las moneditas chicas son las que se ven en la bolsa. Algún euro se ve de vez en cuando, pero no mucho, no. Si nos juntamos 12 o 15 en una reunión, se pueden llegar a coger 6 euros o 5. Un disparate. Vamos a comprar salones de estos por ahí con el dinero de la séptima. Bueno, la séptima a mí me ha dado una enseñanza muy importante, que es que yo no debo de gastar lo que no tengo. Y eso se aplica a los créditos de los bancos, por ejemplo, que yo he sido el campeón de los embolados con los bancos. Allí decimos hacer una pelota. Hacer una pelota, el sentido que tiene allí es hacer un cheque. Sí. Yo le doy un cheque aquí a mi amigo para pagarle la deuda que tengo con él, pero tengo que hacer otro falso, porque como ese no se lo van a pagar, tengo que hacer otro a fulano para que me dé, para que ponerle, para... Bueno, una locura, que se convierte en una pelota, en una bola de nieve que va creciendo, y llega el momento que debes tanto dinero por todos sitios que ya no tienes ni dónde ir a recurrir ni quién te preste un euro, ¿no? Un dólar. Bueno, pues yo he aprendido con mi propia experiencia que yo no puedo hacer ese tipo de cosas. Yo no puedo gastarme el dinero que no tengo. Si tengo 4, tendría que gastarme 3,60 como mucho. 3,60 como mucho. Que me quede un poquito. Porque si me viene luego el recibo del teléfono, que lo pueda pagar también. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que vosotros ya me entendéis perfectamente, porque me parece que estamos hablando en el mismo idioma. La octava tradición. ¿Cuánto tiempo me queda?
Nada.
¿Nada? ¿Ya está? La octava nada más. ¿Vale? La octava nada más. Me dice. La octava tradición me dice que no somos profesionales. No, ¿cómo lo dice? Ahora, me habla de que yo tengo que pintar mi casa. Y aquí mi amigo Jimmy, que es pintor, pues le digo, vente a mi casa, me la pintas y nos comemos una paella. A cambio nos comemos una paella. Pero hago la hombría de comprar yo la pintura, porque ya estaría... Pero él pone la mano de obra a cambio de una paella, de un plato de paella. Y me dice la tradición que no, que yo compre la pintura y le pague a Jimmy su mano de obra. Y si luego le quiero invitar una paella, pues muy bien. Pero su mano de obra tiene un valor y yo tengo que pagárselo. O sea, yo no puedo abusar de ese tipo de cosas. Y como se me ha acabado el tiempo, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, José. Muchas gracias, José. Yo no tengo duda alguna que ustedes aquí durante este fin de semana van a oír muchísimas cosas interesantes, otras interesantes, otras menos interesantes. Ahora sí, yo les voy a recordar algo. Que no hay manera que los alcohólicos como grupo o individualmente podamos mantener nuestra unidad si no nos aferramos y practicamos los principios que tan sabiamente nos ofrece el programa de los 12 pasos de recuperación. Si no nos recuperamos, es sumamente imposible practicar las tradiciones. No hay duda que cuando seguimos concienzudamente, humildemente, el espíritu de los 12 pasos, y practicamos las 12 tradiciones, nuestra unidad se va a fortalecer más. Sin más preámbulo, ellos me dijeron que tomara yo la decisión. El tercer compañero orador no vino, por las razones que fuesen. Entonces me he tomado la libertad de escoger dos compañeros. Le voy a dar 10 minutos a cada uno. Voy primero a coger al compañero Víctor D. de Cancún, México, para que nos diga su experiencia, su fortaleza sobre las traiciones. Tiene 10 minutos, Víctor. Y el segundo compañero va a ser el compañero Eladio Emi, de uno de los pueblos más bonitos de Puerto Rico, Caguas. Compañero Eladio tendrá 10 minutos también.
Gracias, señor coordinador. Compañeros, mi nombre es Víctor y soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Es una gran oportunidad participar con ustedes en este magno evento. Para mí también es la quinta reunión mundial, gracias a Dios. Y ahorita que estaba escuchando a los compañeros que me antecedieron, me hace reafirmar lo que yo siempre he estado pensando. Porque en Alcohólicos Anónimos podemos tener opiniones diferentes respecto al programa. Son respetados. Yo también defiendo mi posición. Es mi manera de pensar y de actuar dentro de Alcohólicos Anónimos. Hablar de las 12 tradiciones, decía el coordinador, es hablar de los 12 pasos. La primera tradición dice que la recuperación personal depende que yo me una. Los 12 pasos tienen un común denominador que se llama humildad. Dice el séptimo paso que cada uno de los pasos tiene un grado de humildad. Quiere decir que los 12 pasos tienen 12 grados de humildad. Dice Bill W. que las tradiciones son el espíritu de los pasos. Si yo no hago los pasos, o trato de hacer los pasos, o de practicar los pasos, no me voy a poder unir. Porque el resultado de los 12 pasos, como tiene cada paso tiene un grado de humildad, se va a entrelazar con las tradiciones. Si yo trato de hacer los pasos, adquiero una virtud de la tierra, terrenal, que se llama la humildad, no es de Dios, es de nosotros los seres humanos. Pero si soy humilde, tengo fe, que es una virtud de Dios teologal. Por eso la doceava tradición dice que el anonimato es la verdadera humildad. Y el resultado de las 12 tradiciones es la esperanza. Virtud teologal. O sea, soy humilde con los pasos, soy anónimo con las tradiciones, adquiero la fe con los pasos, virtud teologal, y adquiero la esperanza, virtud teologal. Acuérdense que hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y las tradiciones se reflejan en los conceptos. En el doceavo concepto dice claramente: no podemos hacer nada que esté sobre las 12 tradiciones. Y cuando hablamos de eso, es que hay que practicar el programa en conjunto. Por eso se llama programa. No me recupero si no me uno. No puedo dar servicio si no he hecho esa unión de las tradiciones. Las tradiciones son medulares. Yo he escuchado muchos compañeros que dicen: yo practico mis pasos, no puedo ir a la junta. Yo doy el servicio, pero tampoco puedo hacer los pasos. Por eso es que es vital darle vida a lo que decía Bill W. El espíritu de las tradiciones son los pasos. Ahorita me reía con los compartimientos de la séptima tradición. Efectivamente, si yo no le pido a Dios que me quite la avaricia, jamás voy a poder participar en una séptima tradición. Por eso es que las tradiciones son tan importantes, que son la acumulación de la esperanza, la acumulación de la humildad, la acumulación de la fe y la acumulación del anonimato y la caridad, que la caridad es otra virtud que dan los conceptos. Están tan unidos que un día un padrino me dijo: mira, ¿quién decide quedarse en Alcohólicos Anónimos? Pues yo, padrino. ¿Y quién decidió poner tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios? Pues yo, padrino. Ahí está el derecho a la decisión. Y en el tercer concepto, derecho de decisión. Pasos, tradiciones y conceptos van unidos. Yo agradezco, para no quitarle más el tiempo a los compañeros que van a participar, agradezco esta magnífica oportunidad. Gracias a Dios de estar aquí con ustedes y que Dios les siga bendiciendo. Buenos días.
Gracias, Víctor. Compañero Eladio M. de Puerto Rico. Tiene 10 minutos.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eladio y yo soy un alcohólico que estoy sobrio. Sobrio solamente por la gracia de Dios. Voy a enfocarme en la primera tradición por el poco tiempo que me ha asignado para hablar sobre este tema de las tradiciones y también también por algunas experiencias particulares practicando el programa. Las tradiciones definitivamente son la... Bill lo comparó como el latir del corazón de Alcohólicos Anónimos. Imagínense en esa comparación que hace. O sea, si sin las tradiciones, pues el corazón no late. Y por lo tanto, pues Alcohólicos Anónimos muere. Así que, definitivamente, la unidad en Alcohólicos Anónimos, que es la primera tradición, que dice que nuestra preferencia, nuestro bienestar común debe de tener la preferencia. Nuestra unidad depende, nuestra recuperación depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. Así que las demás tradiciones definitivamente lo que hacen es sostener esa unidad, que son la guía operacional de Alcohólicos Anónimos. Es la plataforma donde Alcohólicos Anónimos se rige para mantenerse unido, ¿no? Y para mantenerse funcionando. No fue fácil en los inicios para Bill dar a conocer o que se practicaran estas tradiciones. Lo hemos visto en la literatura, que un grupo en una ocasión le dijo: por favor, no nos hable más sobre esas benditas tradiciones, porque no querían los grupos saber sobre esas tradiciones. Pero es que sin esas tradiciones, Alcohólicos Anónimos no hubiese subsistido. Por las experiencias, porque miren, los washingtonianos allá en el 1840, que lograron tener 400,000 miembros en todos los Estados Unidos, fracasaron porque no tenían una guía operacional, no tenían unas tradiciones, y por eso fracasaron, porque no tenían lo que tiene hoy día Alcohólicos Anónimos, que es unos principios espirituales, porque aparte de una guía, como dije, operacional, las tradiciones hay que verlas como principios espirituales. Y eso, pues, también lo dice la literatura en Alcohólicos Anónimos, no lo digo yo. Ahora, para mantener esa unidad en los grupos o en Alcohólicos Anónimos como un todo, ¿qué es lo que nos pide la literatura que hagamos? La literatura me pide a mí, como miembro de Alcohólicos Anónimos, que aplaque esos deseos de ambiciones personales y esos deseos de destaque en Alcohólicos Anónimos que pueden hacerle daño al bienestar común. Si no se hace de esa manera, si no aprendemos a trabajar juntos, como dice la literatura, pues Alcohólicos Anónimos fracasa, los grupos fracasan. Y por eso es que nos pide hacer sacrificios. Todas las unidades, todas las tradiciones en Alcohólicos Anónimos nos piden sacrificio, pero esta primera tradición en particular nos pide ese sacrificio de que mis deseos personales, de que mis ambiciones las eche a un lado, en pro del bienestar común. ¿Y qué es esto del bienestar común? Pues miren, esto es repartir equitativamente, o sea, lo que tenemos. O sea, repartir equitativamente, o sea, la armonía, o sea, que debe de prevalecer en los grupos, la paz que debe de prevalecer en los grupos. Porque si no lo hacemos de esa forma, pues no hay unidad. La literatura nos trae un ejemplo muy típico, que es el avión que cae en el mar y que tuvieron, los sobrevivientes tuvieron que repartir el pan, lo que había, ¿no? El agua lo tuvieron que repartir para poder sobrevivir. Eso mismo tenemos que hacer nosotros en Alcohólicos Anónimos. O sea, no podemos pretender tomar más de lo que nos corresponde. Y yo quiero compartir con ustedes una experiencia particular. En mi primer año en Alcohólicos Anónimos, cuando celebré mi primer año, yo quería destacarme o distinguirme por algo cuando llegué en Alcohólicos Anónimos, porque pues es que uno viene de la calle, o sea, y en la calle pues hay tanta competencia, pues que a mí me parecía que aquí también había que competir. Así que yo pues compartía mi historial con el grupo y en toda actividad, pues yo usaba poesía. O sea, yo decía poesías, lo cual a muchos no le agradaba, o sea, déjenme decirle. Y en esa primer cumpleaños que compartí en mi grupo se llama La Fe y radica en la ciudad de Caguas, en Puerto Rico. Pues miren, yo también pues lancé mi poesía, y había un señor, cuando terminé de hablar, había un señor que yo jamás volví a verlo, era un señor anciano, y este señor se me acercó y me dice: mire, usted es un intelectual, usted es una persona muy inteligente. A mí me parece que me quiso decir bruto, o sea, pero me dijo: usted es muy inteligente, me dijo. Tenga cuidado, que por ahí es que la inteligencia le va, por la inteligencia es que la enfermedad del alcoholismo le va a atacar. Tenga cuidado. Y no me dijo nada más. Yo no volví a ver a aquel señor en ninguna de las reuniones. Pero aquellas palabras definitivamente fue como una promonición. O sea, aquellas palabras definitivamente se pusieron en vigor en un momento dado en Alcohólicos Anónimos, cuando yo, pues, por mi gran sabiduría, yo pensaba que me iban a elegir coordinador del comité del área de Puerto Rico. Lo daba por sentado, lo daba por hecho. Miren, yo, sí, lo daba por hecho. Y no fue así. Eligieron a quien menos yo esperaba que eligieran, y no a mí. Y lloré, y me costó lágrimas y coraje y resentimiento, pero aprendí la lección. Es que yo tenía que anteponer mis deseos particulares, mis ambiciones particulares. Luego, más tarde, cuando se presentó la oportunidad de aspirar a ser delegado por el área 77 de Puerto Rico, miren, yo lo hice de diferente manera. Yo lo puse en manos de mi poder superior. Y completamente en manos de mi poder superior. Si salgo elegido, pues bien. Y si no, también. Y cuando se celebró la asamblea, pues salí elegido delegado. Y todavía me emociono, ¿no? Porque no saben cuánto le agradecí a mi poder superior aquel privilegio. Había hecho lo que me correspondía hacer, poner en manos de un poder superior la decisión, su voluntad, no la mía. Y eso, en cuanto a los grupos se refiere, tenemos que hacerlo de esa manera. sea, si en lo si en la recuperación personal, pues ponemos nuestra, como dice el tercer paso, nuestras vidas y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior, o sea, ¿por qué entonces los grupos no ponemos la dirección, como dice la segunda tradición, en manos de un poder superior para que nos dirija? Y por esa razón es que yo quería enfatizar en esta parte de la del bienestar común, en la cual tiene que tener la preferencia, definitivamente, tiene que tener la preferencia, pero sin olvidarnos nunca que los grupos son, y lo dice la literatura, entidades espirituales, y es un poder superior quien debe de dirigirla. Muchas gracias por la atención.
Gracias, Adán. Gracias, compañero Eladio. Voy a dar 10 minutos más. Si hay alguien que, en la audiencia, que entienda que puede aportar algo, algo más de lo que se ha dicho aquí sobre las tradiciones, va a tener 10 minutos más. Compañero, ¿su nombre? Miguel. ¿De dónde usted? Miguel de Honduras. Y amigo,
buenos días, compañeras, compañeros de diferentes partes. Mi nombre es Miguel y soy alcohólico. Siempre le doy gracias a mi poder superior por darme la oportunidad de compartir, y ahora aquí con mucha más razón. Esta es mi 7ª convención mundial de estas. Y en la mayoría, pues, he tenido la suerte de participar, no, por lo menos ya del 90 para acá. Para mí, las tradiciones, bueno, en sí la información, cuando yo llegué a los Alcohólicos Anónimos, el compañero que a mí me llevó me dijo: aquí usted, lo único que le puedo decir es que lea lo que es Alcohólicos Anónimos, que conozca en primer lugar los 12 pasos para que sepa por qué usted es como es y cómo puede con ellos mejorar, qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Entonces, traté de conocer los 12 pasos. Al poco tiempo ya los había leído todos, y como yo los había leído, creía que ya los había practicado. A mí me mandaron todavía con el aserrín en el pelo, decimos allá, al mes 15 días a un intergrupo, sin saber ni que era alcohólico. En una reunión de trabajo de mi grupo, estaban eligiendo, y yo pedí la palabra para preguntar qué era el intergrupo, y dice un compañero: aquí, el compañerito que vaya. Ni el nombre me sabía. ¿Qué es un intergrupo? Fíjate que el compañero Mario te va a decir. ¿Y cuándo se reúne? Fíjate que no sé. Nadie sabía nada. Pero eso me sirvió, y me sirvió de tal manera que yo estuve 4 años y medio en ese intergrupo. ¿Y saben por qué me salí? Porque cuando iba a haber una elección, dije: si yo me voy de este intergrupo, se cierra. Pensé negativamente, pero actué positivamente. Ya no sigo, dije. Ya no sigo, y no seguí. Ahí llegué a servicios generales. Tuve la suerte, pues, eso fue en 1979. Yo llegué al 75 a Alcohólicos Anónimos. El 11 de abril cumplí 40 años. Y no habían distritos. Tuvimos que trabajar para formar los distritos. Entonces, De luego llegué de oficial del área, tesorero, de ahí delegado, de ahí custodio, y de ahí otro montón, 16 años metido en los servicios generales, en los diferentes comités. La experiencia para mí, pues, ha sido maravillosa, y especialmente porque me di cuenta de una cosa, que yo tenía que poner mi buena voluntad al servicio de mi recuperación. Porque cuando la buena voluntad la ponemos al servicio de los defectos de carácter, nos tiran solo para el lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando de repente la voluntad está tirando al lado izquierdo? Tengo que ir al grupo. Está lloviendo, le dice la, no vayas. Mirá qué peligroso un rayo. Cuando la ponemos al servicio de nuestra recuperación, no dice tengo que ir al grupo, no dice, sino quiero ir al grupo. Está lloviendo, no importa, voy en carro. Entonces empezamos a tener algunos problemas que nos desvían en todo. Y que yo tenía la buena voluntad de echar, pero no traje billetes de a uno, porque solo de a uno echa. Y a veces hace la seña ahí, ¿verdad? Que cualquiera cree que está buscando el más grande, ¿no? Y es el más pequeño. La voluntad le dice, no, ese es muy grande, de tal manera fulano echa bastante. Muchos de los que estamos acá, quizás vamos a estar fuera de nuestro grupo 10, 12, 8 días, ¿verdad? Pero allá el grupo sigue consumiendo energía, sigue consumiendo café, refrigerio, y la suma de la renta sigue. Ah, pero llega después de la reunión y echando un peso allá. La voluntad al servicio del defecto de carácter, no de la recuperación. Cuando la alineamos a ese lado, todas las cosas se van haciendo más fácil. Hay siempre la lucha, pero le dicen, no, tenés que hacerlo. Entonces, si lo hacemos de esa manera, la vida se nos hace más dulce, se nos hace más agradable, y a la hora de irnos a acostar y acordarnos de ese décimo paso, vamos a tener más tranquilidad que intranquilidad. Así es que, compañeros, para mí ha sido una gran experiencia estar aquí compartiendo con ustedes. Les agradezco, compañero, y buenos días.
Recuerden lo que Miguel acaba de decir, pero métanse en la cabeza. El cementerio está lleno de hombres y mujeres imprescindibles. Nos quedan 7 minutos. Una mujer. ¿Cuál dama quiere? Una dama. ¿Su nombre?
Evelyn. 3 y medio.
¿De dónde es Evelyn?
Evelyn, nací en Puerto Rico. Y me llamo Evelyn, soy alcohólica. Y eso es lo más importante que puedo decir hoy. Muy bien, gracias. Yo nací en Puerto Rico, en Caguas. Y a los 4 años me sacaron de ahí y me plantaron en Pensilvania. Y ahí fue donde me creí. Gracias por la oportunidad de compartir unas cositas con ustedes. Para mí, la tradición más importante es la tercera tradición. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. más por la gracia de Dios, esa tradición me ayudó a quedarme en el programa. Porque cuando yo entré, yo no sabía si era alcohólica. A mí me tomó por lo menos 9 meses, casi un año, para decir, ay, sí, yo soy alcohólica. Porque pude escucharlos y identificarme con sus experiencias. Y yo decía, bueno, si ella es, entonces yo también soy. Pero cuando yo entré, no lo sabía. No lo sabía. Yo sabía que tenía un dolor en el corazón que quería dejar de sentir. Pero no sabía que era alcohólica. Sobre las tradiciones y los pasos. A mí me dijeron que los pasos son para evitar el suicidio. Porque yo quería morir. Y los pasos me ayudaron a decidir que yo no quiero morir, no quiero matarme. Y que las tradiciones son para evitar el homicidio, o homicide, para no matar a mis amigos, mis compañeros y mi grupo. Pero son más los pasos, las tradiciones son más fácil dichas que trabajadas y seguidas. Pero estoy muy agradecida a este programa. Me ha salvado la vida. Los pasos, soy un milagro gracias a los pasos y a las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. No necesito más tiempo. Le ha dicho todo lo que tengo en mi corazón sobre los pasos y las tradiciones en este momento. Y gracias por la oportunidad. Y tal vez otra mujer que tome 3 minutos. Véngase.
4 minutos.
Buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Claudia, soy alcohólica de Bogotá, Colombia. Gracias, compañeros. Hoy hablando de esta reflexión y de las tradiciones, creo que lo más sencillo y lo más elemental que necesitamos para buscar un sentido de pertenencia con todos es el único sitio donde vamos a recibir amor. Vamos a aplicar el servicio, vamos a servir, nos vamos a sentir útiles. Por fin, antes no. Cuando damos un servicio con amor, nos estamos amando a nosotros mismos. Y al misma vez, estamos dándole la mano al otro, que viene sufriendo igual que nosotros, y aún continuamos muchos sufriendo cuando nos falta ese amor. Y también hay que hacer otro. Buscar siempre la recuperación, accionar. Mira siempre para adelante en manos de Dios. El día que tú te separes de esos principios, estamos perdiendo. Por favor, no olvidemos. 12 pasos, columna vertebral. Las tradiciones es nuestro cerebro. Siempre andemos conectados y busquemos un poder que debe ser único y ejemplar en nosotros, porque Él sí nos cuida. Si hagamos nuestras pillas y nuestras diabluras debajo de la mesa, siempre nos está viendo. Ya no le podemos mentir, ni a nuestra conciencia, ni a nuestro corazón, y Él está dentro de nosotros. Yo llegué aquí porque nadie me quería, nadie me amaba y yo me odiaba. Y aquí encontré un sitio donde realmente encontré identidad. Entendí el sentido de pertenencia y entendí que existía el amor. Y no lo quiero perder, esa esencia de persona que me ha dado esta comunidad. Dios los ilumine. Gracias. Gracias, Laura.